Doctor.
Teddy Lebrandt, Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento. Conferencia 23 Copyright 2020. Doctor Teddy Lebrandt. Este es el Doctor Teddy Lebrandt en su curso 23 de Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento sobre el libro de 1 Samuel, la desaparición de Saúl y las primeras historias del rey David. Vista previa del cuestionario, 12 a 4 y 46. Clase, ¿por qué no empezamos? Hoy recuperamos el altavoz de audio. Bienvenidos nuevamente del Día de Acción de Gracias y espero que hayan pasado un excelente Día de Acción de Gracias pasando tiempo con amigos y familiares y simplemente pasándolo bien. Probablemente, como yo, vuelvas agotado. Ahora nos quedan 2 semanas de clases. Creo que el viernes es el día de lectura, ¿verdad? Un par de cosas con esta clase, el jueves, por cierto, tenemos un cuestionario. Vaya al material del cuestionario que figura en línea. Permítanme repasar eso. Hay un artículo allí sobre los salmos imprecatorios. Hay ciertos salmos que se llaman salmos imprecatorios, son los que dicen, que arrojen a tu bebé contra las rocas, que alguien te golpee en la mandíbula y te rompa la cabeza, ese tipo de cosas. Esos son salmos imprecatorios. Yondey escribe un artículo sobre cómo entender esos salmos imprecatorios. Creo que será útil en términos de comprensión. Hay un versículo para memorizar de Job. Luego salmos seleccionados, la mayoría de los salmos que vas a leer, estarás familiarizado con ellos. Luego Esdras, Nehemías y Esther, pero en Esdras solo hay capítulos selectos. En Nehemías también hay solo capítulos selectos. Me gustaría que leyeras el libro completo de Esther. No es tan grande. Necesitas todo el libro de Esther para que la historia fluya. Entonces partes seleccionadas de Esdras, partes seleccionadas de Nehemías, y para Esther, lea todo. Luego el artículo y el versículo para memorizar y hay salmos seleccionados. Así que no debería ser tan malo, debería ser una semana interesante con esas lecturas. La otra cosa, si alguno de ustedes está haciendo transcripciones de créditos adicionales, todas deben entregarse el jueves. Esa es una cita difícil. Si no lo recibes para entonces, no lo recibirás. Así que es una fecha difícil, tienes que hacerlo antes del jueves, tuviste todo el semestre para trabajar en esto. Así que eso es todo. Debo tenerlos todos para el jueves. La otra cosa es que algunos de ustedes no estuvieron aquí el día de Acción de Gracias para nuestro maravilloso cuestionario del martes. Volaste o lo que sea y espero que lo hayas pasado muy bien. Me quedaré después de esta clase. La clase termina alrededor de las 4:30. Dame 5 minutos para hablar con la gente y simplemente cuadrar las cosas al final de la clase, y luego, si alguien quiere quedarse a las 4:35, haremos el cuestionario aquí. Si no quieres hacer el test aquí, puedes venir a mi oficina. Estaré mañana miércoles desde las 9 de la mañana hasta las 2 en Frost 304, excepto durante el horario de capilla. Tengo una reunión a la hora de la capilla, reuniones de profesores, a la gente le gusta charlar y charlar. Lo siento, pero las reuniones a veces se alargan, así que si vuelves de la capilla, dame un par de minutos. A veces las reuniones duran solo unos minutos, pero volveré inmediatamente después. Pero a la hora de la capilla no estaré allí, pero estaré allí desde las 9 hasta las 2, excepto durante la hora de la capilla. Eso es para mañana y el jueves, y luego tendremos una prueba más el jueves siguiente, y después estaremos listos para el examen final. La final no será completa. Cubrirá el material del último examen. Con suerte, eso será algo bueno. Comencemos con una palabra de oración y luego entraremos en David de hoy. Comencemos con una palabra de oración. Padre, te damos gracias por el Día de Acción de Gracias. Es una época maravillosa del año para volver con familiares y amigos y volver a nuestras raíces. Te agradecemos que nos hayas dicho regocijarnos en el Señor siempre y otra vez digo regocijarnos. Estar agradecidos, dar gracias por todas las cosas. Y te damos gracias sobre todo por el regalo que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias porque al repasar el libro de 1 Samuel hoy y mirar a David, podemos ver algunas semejanzas de Cristo en David, quien es un hombre conforme a tu corazón. Incluso Jesucristo, tu Hijo, vino como Hijo de David. Por eso, oro para que nos ayudes mientras exploramos la vida de David hoy. Te agradezco una vez más por tu Hijo Cristo y por darnos tu palabra. En su precioso nombre oramos, amén. La angustia de Saúl, el sacrificio de Gilgal, 4:47-11:5. Vamos a continuar donde lo dejamos la última vez. Antes de llegar a David, tenemos que hablar de Saúl. Así que tenemos que calmar a Saúl. Él fue el primer rey de Israel, ahora vamos a ver las desventajas de Saúl. Este es el error de Saúl que ocurre luego en el capítulo 13 en Gilgal. Ahora, hay bastante detalle, de hecho en la primera clase, esto es después del día de Acción de Gracias, y pude ver a la gente desvaneciéndose. Creo que todo el mundo está cansado después del día de Acción de Gracias. Pensé que tal vez todos volverían renovados. Entonces Saúl tiene miedo. ¿Por qué tiene miedo Saúl? Ustedes son Jordania, ustedes son Israel, el mar de Galilea, el río Jordán, el mar muerto. Este es el cañón entre los dos países, entre Jordania e Israel, llamado Valle del Rift. Él va a Gilgal. ¿Por qué tiene miedo Saúl? Porque Gilgal está ubicado cerca de Jericó en la base de este Valle del Rift. Le preocupa que los filisteos los ataquen. Ahora bien, ¿dónde solían pasar el rato los filisteos? Si esto es Israel, las montañas de Israel, ¿ustedes son el mar Mediterráneo, donde están los filisteos? A lo largo de la costa filistea. Estaban a lo largo de la costa. Está completamente ahí. Les gusta para sus carros. Por eso los filisteos habitan en la llanura costera. Si Saúl está aquí en el valle y le preocupa que los filisteos lo ataquen, ¿cuál es el problema? Eso significa que los filisteos habían atravesado las montañas de Israel y están listos para atacarlos aquí. ¿Es esa una posición realmente peligrosa cuando los filisteos realmente han atravesado Israel y ahora están saliendo a Jericó? ¿Sería como si Cuba atacara a Montana? Ustedes dirían, déjenlos tenerlo. Si Cuba atacara a Montana, ¿significaría eso que Cuba ha recorrido gran parte de Estados Unidos para llegar a Montana? ¿Se acabó el juego? ¿La mayoría de los lugares de defensa seria ya habrían sido ocupados? Así es esto. Los filisteos han atravesado las montañas y Saúl está muerto de miedo. Debería estar muerto de miedo. Lo que Samuel le dice en el capítulo 13 es que Samuel dice, «Está bien, baja a Gilgal y yo estaré allí 7 días después y ofreceré un sacrificio y obtendremos la bendición del Señor». ¿Sobre esto? Bueno, 7 días después, ¿dónde está Samuel? De repente, el profeta Samuel no aparece. Estos profetas siempre llegan tarde a las reuniones. Así dice en el capítulo 13, Saúl se quedó en Gilgal, y todas las tropas que estaban con él temblaban de miedo. Esperó 7 días. ¿Cuando tienes miedo, qué te hace querer hacer? ¿Quieres quedarte quieto cuando tienes miedo o quieres correr? El miedo te lleva a huir, quieres huir. Entonces estos muchachos estaban allí temblando de miedo. Pero Samuel no había llegado a Gilgal y los hombres de Saúl comenzaron a dispersarse. Entonces él dijo, «Tráiganme un holocausto y un sacrificio de paz, yo voy a ofrecer el holocausto». ¿Ahora cuál es el problema? Él es un rey. ¿Es sacerdote? No, no lo es. ¿Ves lo que el poder le hace a una persona? Él es el rey y ahora está ampliando su poder. ¿A las personas en posiciones de poder les gusta ampliar sus poderes? Así que ahora está expandiendo su poder, está asumiendo funciones sacerdotales diciendo, «Tengo que hacer esto o mis muchachos se dispersarán». Por cierto, en cuanto empieza a ofrecer el sacrificio, ¿adivinen quién aparece? Efectivamente, comienza a ofrecer el sacrificio y aparece Samuel. Este es el capítulo 13, cuando vi que los hombres se estaban dispersando, dijo Saúl, y que no venías a la hora señalada y que los filisteos se estaban reuniendo en Micmas. Pensé que ahora los filisteos descenderían contra mí en Gilgal, y no he buscado el favor del Señor. Entonces me sentí obligado a hacer un holocausto. Respuesta de Samuel: Has actuado neciamente, dijo Samuel, no has guardado el mandato que el Señor tu Dios te dio. Si hubieras guardado el mandato del Señor, Él habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Esa es una declaración muy interesante. Saúl, si hubieras guardado el mandato del Señor, Él te habría establecido para siempre. Saúl dice, oh, pero yo quería ofrecer un sacrificio a Dios. Ese fue un encubrimiento piadoso. Utiliza la piedad, utiliza la religión para cubrir su pecado. ¿Es ese movimiento muy común? Así que Samuel no se deja engañar por eso, y Samuel lo reprende, pero en el proceso de reprenderlo, dice, si hubieras guardado el mandamiento, Dios te habría hecho a ti y a tu linaje reyes para siempre sobre Israel. ¿Esto significa entonces, hay un sith con Dios? Dios dijo, si hubieras obedecido, te habría hecho rey para siempre. Eso significa que hay una posibilidad a la que Dios estaba abierto. Pero Saúl tomó una decisión contraria a eso y Dios respondió a eso. Entonces hay un psi, un posible sí, que nunca sucedió. Dios dijo, si hubieras hecho lo otro, te habría hecho rey para siempre. Este es uno de los casos en los que se ven futuros posibles, múltiples futuros posibles. Aquí está Saúl, si lo hubieras hecho, entonces lo habría logrado. Entonces no todo está arreglado. No es un determinismo donde todo está fijo y fosilizado, y Dios dice que vamos a pasar del punto A al B, al C y al D, y todo está fijo. No, Dios dijo, si hubieras hecho eso, te habría hecho rey para siempre. Esta es entonces mi reacción contra el determinismo. Creo que ese pasaje va en contra de ese tipo de determinismo de que todo se arreglará en el futuro. Parece que el futuro es más flexible y más susceptible de verse afectado.
Sí.
La historia de Jonatán en el capítulo 14, 11 y 6 a 6 y 59, ahora bien, lo hermoso de esta literatura. Un Samuel es una literatura hermosa. Déjame configurar esto. Saúl en el capítulo 13 desobedece al ofrecer el sacrificio. Saúl cae en el capítulo 13. En el capítulo 15, Saúl no va a matar al rey amalecita como Dios le dijo que hiciera. Entonces Saúl en el 15 también va a caer. Entonces, en el capítulo 13, Saúl cae, y en el capítulo 15, Saúl cae nuevamente.
¿Qué se encuentra justo entre los capítulos 13 y 15? Bueno, capítulo 14.
El capítulo 14 está en el medio y el capítulo 14 trata sobre Jonatán. Entonces, lo que obtienes es Saúl abajo en el 13, abajo en el 15, y luego, en medio de esto, Jonatán emerge como este maravilloso joven en contraste. Solo quiero repasar la historia de Jonatán en el capítulo 14. No hay mucho sobre Jonatán. Siempre le digo a la gente que en el Antiguo Testamento hay dos héroes que son perfectos, José y Daniel. Esos dos tipos son irreprochables. Todo lo dicho sobre Jonatán es bueno. El problema con la historia de Jonatán es que solo tiene unos pocos versos. No obtienes una descripción larga sobre Jonatán. El capítulo 14 es el más largo, por lo que no está al mismo nivel que las largas narraciones de Daniel o José. Pero la historia es la siguiente, Jonatán y su escudero están en el campo. Estaban caminando hacia el este de Micmas, donde estaban los filisteos. Lo que debes entender es que he estado en el lugar, Wadi. Subenit. Los acantilados a ambos lados tienen unos 250 pies de altura. A ambos lados tienes acantilados. Jonatán y su escudero caminan por el valle. ¿Por qué te dicen en Israel que nunca camines por el valle? Creo que ya he mencionado esto antes. Cuando estábamos al este de Belén, en el desierto de Judea, éramos tres, todos de mi tamaño o un poco más grandes, y este niño árabe de 12 años estaba sentado en la cima. Estábamos caminando por el valle y no conocíamos la regla de que nunca se camina por el valle. Este niño de 12 años empieza a tirarnos piedras. Cuando una piedra cae entre 200 y 300 pies, la pregunta es, ¿tienes que correr? Así que el niño está ahí arriba, riéndose a carcajadas mientras tres grandes americanos intentan esquivar las piedras de este niño porque, quiero decir, venían con fuerza y rapidez y las piedras eran rocas. Te habría arrancado la cabeza. Él simplemente se estaba riendo a carcajadas. Estábamos furiosos, pero ¿podríamos atrapar al niño? Para cuando hubiéramos llegado allí, él ya se habría ido hace mucho, así que corrimos para salvar nuestras vidas. Aprendimos una lección ese día, no camines por el valle.
¿Dónde está Jonathan?
Está en el valle.
¿Es vulnerable? ¿Dónde están los filisteos?
Los filisteos están a 250 pies de altura.
¿Tienen muchas piedras ahí arriba?
Sí. Escuchen lo que dice Jonathan aquí, es realmente interesante. Jonathan le dijo a su joven escudero, ven, vamos a la avanzada de esos incircuncisos. Quizás el Señor actúe a nuestro favor. Mira esto, nada puede impedir que el Señor salve, ya sea por muchos o por pocos.
¿De dónde sacamos algo similar a eso donde el Señor da liberación por muchos o por pocos? ¿Alguien recuerda a Gideón, teniendo todas esas tropas y enviando a todos esos tipos a casa?
Dios dice, oye, solo se necesitan 300. 300 es todo lo que necesito y nos encargaremos de todo el grupo madianita. El Señor salva a muchos o a pocos. Esta es una declaración maravillosa. El Señor puede salvar con muchos o con pocos. Así que solo mi escudero y yo podemos hacer esto. Haz todo lo que tengas en mente, le dijo su escudero, adelante, yo estoy contigo en corazón y alma.
¿Ese escudero confiaba en Jonathan?
Mi hijo regresó de la guerra y habló de que tienes algunas personas que te llevan a la guerra y que tú seguirías en la batalla más dura. Lo seguirías hasta la muerte.
Sí, ¿tienes otros tipos a los que no seguirías al otro lado de la calle?
Uno de los problemas que tenía mi hijo, era líder de grupo.
¿Los tipos que lo siguieron, habrían muerto con él?
Sí. Porque sabían quién iría primero. Cuando había que derribar la puerta, cuando tenían que encontrar el artefacto explosivo improvisado.
¿Quién iría primero? ¿Sería mi hijo el primero en pasar?
Eso es muy estúpido. De todos modos, él sería el primero. Mi esposa y yo lo sabíamos y por eso nos alegramos cuando lo trasladaron a otra asignación. Estábamos contentos porque algunos de sus amigos no regresaron porque habían ido primero. Este escudero dice, Jonathan, hay un grupo de filisteos allí arriba, hay más de 20 filisteos allí arriba.
Solo somos 2 contra 20, ¿adivina quién gana? Por cierto, ¿tenemos que escalar un acantilado de 250 pies?
Subes un acantilado de 250 pies y luego haces un combate cuerpo a cuerpo con 20 tipos.
¿Qué dicen los filisteos?
Los filisteos también están reaccionando a esto. Ambos se presentaron ante el puesto avanzado de los filisteos. Mira, dijeron los filisteos, los hebreos están saliendo de los agujeros en los que se esconden. Los hombres del puesto de avanzada le gritaron al escudero de Jonathan. Ven hacia nosotros y te daremos una lección.
Ahora, ¿qué le dijo Jonathan al Señor?
Si dicen que suban, entonces sabremos que Dios los ha entregado en nuestras manos. Si dicen que permanezcan abajo, entonces sabremos que el Señor no nos los ha dado. Dicen, vengan aquí, muchachos judíos, les vamos a enseñar un par de cosas aquí.
Tienen 20 muchachos.
Van a limpiar a estos tipos. Entonces suben.
Por cierto, podrían haberlos sacado cuando estaban subiendo los acantilados.
Todo lo que tienes que hacer es tirar algunas piedras ahí abajo y las tirarás por el acantilado.
Pero los dejan subir y ¿qué pasa?
Jonathan le dijo a su escudero, sube conmigo, el Señor los ha entregado en nuestras manos. Entonces subieron allí y los filisteos cayeron delante de Jonathan y su escudero. Y mataron detrás de ellos en el primer ataque, el escudero de Jonathan mató a unos 20 hombres.
2 tipos contra 20, Jonathan y su escudero eliminan a 20 tipos, ¿es Jonathan un guerrero?
A veces, en las escrituras piensas, oh, Jonatán, no eres más que el manso hijo de un pequeño rey. ¿Es este tipo un guerrero?
Sí.
Dos tipos sacan 20, ¿y luego qué pasa? Dios se involucra y el pánico se apodera de todo el ejército porque Dios hace temblar la tierra. Fue pánico enviado por Dios. Entonces Dios hace temblar la tierra, de repente los filisteos se dan cuenta de que estos judíos tienen este Dios que dividió el Mar Rojo y ahora la tierra tiembla, vamos a salir de aquí. Por eso los filisteos están aterrorizados por lo que sucede. Aquí hay algo de lo que no me di cuenta cuando era más joven. ¿En el ejército filisteo había mercenarios judíos, como ganó Jonatán el día?
Bueno, Jonatán es un héroe, Jonatán es un guerrero poderoso.
No quiero quitarle eso. Pero ¿había judíos en los ejércitos filisteos, y quién se unirá más adelante a los ejércitos filisteos?
David hace eso.
En ese momento con Jonatán la tierra tembló, los filisteos se asustaron, y luego, si vas al versículo 20, dice, Saúl y su ejército se reunieron y fueron a la batalla. Cuando pelearon contra los filisteos estaban en total confusión, golpeándose unos a otros con espadas. Los hebreos que antes habían estado con los filisteos habían subido con ellos a su campamento y se pasaron a los israelitas. Entonces los israelitas que eran mercenarios en el ejército filisteo, cuando los israelitas atacaron, esos israelitas cambiaron de bando y de hecho fueron contra los filisteos. Así que esa también fue la parte de la batalla. Los israelitas que eran mercenarios cambiaron de bando y Jonatán gana.
De.
El voto de Saúl y el de Jonatán defendidos por el pueblo, 19:00-27, 30. Entonces una gran victoria a manos de Jonatán y el Señor obtiene la victoria. Tiene mucha importancia.
Ahora, ¿cuál es el problema?
Saúl se involucra.
Ahora, ¿qué es lo de Saúl?
Saúl hace un voto de que nadie comerá ningún alimento antes de derrotar a su enemigo. Entonces Saúl hace un voto. Saúl había obligado al pueblo bajo juramento diciendo, «Maldito el hombre que coma pan antes de que llegue la tarde». Básicamente, vamos a perseguir a esos filisteos y derrotarlos totalmente. Nadie puede parar a comer.
Ahora, ¿cuál es el problema de Jonatán?
Jonatán acaba de escalar un acantilado de 250 pies y en un combate cuerpo a cuerpo luchó contra
20 tipos. ¿Jonatán tiene hambre, crees?
Sí, el tipo se muere de hambre.
Entonces, ¿qué pasa? Es que va por el bosque, ve un poco de miel, la recoge.
Come y se siente mejor y animado por eso, ¿y luego qué pasa después?
De repente, de alguna manera la cosa se vuelve en su contra y echan suertes y todo se reduce a que la suerte recaiga sobre Jonatán por haber roto el voto de su padre.
Entonces, ¿qué le va a hacer su padre a su hijo héroe? Por cierto, ¿sabía Jonatán que su padre hizo esa estúpida promesa?
Jonatán no tenía idea de que su padre había hecho ese voto. Simplemente se moría de hambre atravesando el bosque, no lo sabía. Entonces Jonatán era totalmente inocente, y sin embargo, su padre iba a matarlo.
¿Eso es malvado?
Jonatán es un héroe.
¿Quién salva la vida de Jonatán?
Dice, Saúl dice, morirás. Entonces los hombres, las tropas de Jonatán, lo rescatan de las manos de su propio padre. Sus compañeros de guerra lo rescatan de la mano del rey, su propio padre.
¿Cuál es uno de los roles fundamentales del padre?
¿Uno de los roles fundamentales de un padre es hacer qué con sus hijos? Para proteger a sus hijos. Aquí Saúl va a matar a su propio hijo.
Sí, Hannah, el estudiante pregunta, ¿todos escuchan que ella está por delante de mí en la narrativa aquí? ¿Todos escuchan lo que ella sugiere?
En el siguiente capítulo, Saúl va a perdonar al rey de los amalecitas a quien Dios les dijo que mataran. Y sin embargo, aquí él va a matar a su propio hijo. Lo que digo es que todo esto está patas arriba. Así que perdona al rey extranjero, pero va a matar a su propio hijo. Había una vez que tuve dos hijas. Estaba en la casa y estaba lavando los platos. Yo era padre de dos hijas pequeñas y estaban jugando a los camiones en el patio trasero. Mis hijas tienen estos dos camiones, Los llenan de piedras y las arrastran, las tiran. Lo de las muñecas no lo hice, me gustan más los camiones, pero en fin. Entonces están jugando atrás. Estoy lavando los platos y mirando hacia atrás, viendo a mis hijos jugar en la tierra. Estaban desde aquí hasta el poste. Mientras estoy lavando los platos, baja este tipo. Había un sendero que atravesaba el bosque, había bosques a ambos lados. Había una pasarela que bajaba y luego bajaba a la playa. Había una playa al otro lado de la calle y frente a nosotros, por lo que la gente solía viajar por ella todo el tiempo. Así que estaba lavando los platos y de repente su chico, de unos 40 años, baja, tiene pecho de oso y una gran barriga cervecera, en realidad, será mejor que tenga cuidado con eso, baja. Entonces me di cuenta de que, a mitad de camino, de repente, se detiene. Empieza a mirar a mis hijas. Ahora estoy sentado pensando, bueno, todo el mundo pasa por aquí y está bien. Pero él se detiene y yo todavía estoy lavando los platos, pero ¿estoy mirando a ese tipo como un halcón? Entonces, ¿para qué estás cuidando a mis hijas? Baja a la playa, continúa. Y lo siguiente fue que el tipo saltó la barandilla. Se sube a la barandilla y lo veo atravesar el bosque y lo veo acercándose sigilosamente a mis hijas en el bosque. Algo se salió de mí, nunca había experimentado algo así. En la secundaria jugaba fútbol, jugaba de todo, baloncesto, jugaba, todos los deportes. He estado en entornos conflictivos, si sabes a qué me refiero. Para ser honesto, nunca lo perdí, quiero decir, estaba apretado, estaban sucediendo cosas, pero nunca lo perdí por completo. De repente, cuando estaba lavando los platos, perdí el control por completo. Dejé esos platos y salí corriendo por la puerta trasera. Estaba totalmente, quiero decir, estaba loco, quiero decir, estaba total, estaba asustado. Salí corriendo al bosque y ese tipo se escapó. No sé cómo se escapó, pero gracias a Dios se escapó porque sé lo que hubiera pasado. No lo habría matado, pero le habría roto todas las costillas de ambos lados. Así que llamé a la policía. Cuando estás en un pueblo pequeño, ¿cuál es uno de los beneficios de un pueblo pequeño? Sí, llamé a la policía y Terry vino. Probablemente no debería decir esto en la cinta, pero Terry vino. Le dije, Terry, nunca me había pasado esto en toda mi vida, estaba fuera de control. Estaba totalmente fuera de control. Estaba a punto de matar a ese tipo, Terry. Llamé a la policía ahora, ¿me meterían en la cárcel o algo así? ¿Qué pasaría? Estaba totalmente fuera de control. Me asusté, en realidad estaba temblando. Terry dijo, Ted, cálmate, soy yo quien escribe el informe. Yo me ocuparé de ti. Ustedes dicen eso no es justicia y ustedes se asustan así, es bueno tener un amigo así, él dijo, nosotros cuidaremos de ustedes. Unos 3 días después, el tipo estaba, en nuestra generación los llamábamos exhibicionistas, pero no sé qué significa eso en tu generación. Este tipo está entre los arbustos y había algunas chicas caminando, y está listo para exhibirlas. Andy Galvin, que mide aproximadamente 6 minutos y 4 segundos y pesa entre 260 y 270 libras. Ve a este tipo preparándose para hacer lo suyo. Andy luego sale corriendo y comienza a perseguir a este tipo. Era el mismo tipo al que había perseguido. Esta vez, lo está persiguiendo, de repente el pastor de nuestra iglesia está en un auto que pasa y ve a Andy, que es miembro de su iglesia, persiguiendo a este tipo. El pastor de la iglesia se baja del auto, sale y ataca al tipo. Entonces Andy se sienta sobre él. Cuando Andy se sienta encima de ti, no irás a ninguna parte. Entonces se sentó sobre él y luego llamaron a Terry, que era el policía. Lo estaban buscando porque hizo esto para unir otros pueblos del vecindario. Pero me alegré de no haberlo atrapado. Mi punto es el siguiente, uno de los papeles más profundos del padre es proteger a sus hijos. ¿Es eso tan profundo en alguien que cuando ve a sus hijos amenazados, sus padres se asustarían si alguien fuera a lastimarlo? ¿Algunos de tus padres se irían por las nubes? Lo que digo es, ¿Ves lo que está haciendo Saúl? Saúl es el padre ahora y el padre va a lastimar a su propio hijo. ¿Ves lo desordenado que está Saúl? Va totalmente en contra de todo lo que debería haber en un padre que debería amar y proteger a su hijo. Saúl era el mayor imbécil. Supongo que esa es mi prueba, Saúl es un imbécil. No sé qué más decir. Saúl es un idiota cuando se acerca así a su hijo. Ahora, ¿qué pasa? La ironía aquí, y esto es lo que Ana señaló antes, Saúl matará a su propio hijo porque su ego es violado y, sin embargo, cuando se trata de Dios, Dios le ordenó matar a Agag, el rey de los amalecitas, pero Saúl ganó. No hizo lo que Dios le ordenó hacer. Entonces, para Saúl, si violas la palabra de Saúl, eso significa muerte. Si violas la palabra de Dios, no es gran cosa. Esta es la palabra de Dios, bueno, lo capturé, pero no lo maté, y él pone excusas. Así que aquí está la gran ironía. Así que creo que los capítulos 14 y 15 están vinculados a través de esta ironía. Se toma tan en serio su propia palabra que iba a matar a su hijo. Pero la palabra de Dios, él no lo hará. Entonces existe una gran ironía entre estos dos capítulos. Bueno, ese es Jonathan. Jonathan es un héroe, un buen tipo. La desobediencia de Saúl con los amalecitas, 27, 31, 31, 39. Ahora Saúl, este es el capítulo 15. Los capítulos 13 y 15 son cuando Saúl comete un error y aquí es cuando Dios se le echa encima en él. Capítulo 15. Hay una declaración interesante de Dios en el capítulo 3 y 11 que dice esto. La palabra del Señor vino a Samuel. Me apena haber hecho rey a Saúl, porque se ha apartado de mí y no ha cumplido mis instrucciones. Dios dice, estoy triste, ¿qué significa que Dios esté triste? Dios dice, me entristece haber hecho rey a Saúl, ¿Dios se arrepiente de algo? Dios dice, me apena haber hecho rey a Saúl. Ahora, no sé, ¿qué significa eso? No sé exactamente qué significa eso, pero simplemente significa que Dios reflexiona sobre esta situación. Quiero resaltar la idea, ¿hay dolor en el cielo? Aquí dice, Dios dice, me entristece haber hecho rey a Saúl. Es una declaración muy interesante sobre lo que sucede en el cielo. Por eso siempre vuelvo a esa canción, hay lágrimas en el cielo. Sí, Eric Clapton tenía razón, hay lágrimas en el cielo. Dios dice, me entristece haber hecho rey a Saúl. Ahora, ¿qué pasa aquí? Dios le dice a Saúl que salga y elimine a los amalequitas. ¿Por qué Dios le dijo que fuera a exterminar a los amalecitas, que les habían hecho los amalecitas a los judíos? Cuando los judíos atravesaban el desierto, había gente débil y rezagada. Había rezagados que eran débiles y estaban rezagados detrás y los amalecitas se acercaron sigilosamente a los judíos por detrás y mataron a los rezagados, a los débiles. Entonces, lo que sucedió es que Dios dijo que debido a que los amalecitas se aprovecharon de los pobres y oprimidos, los amalecitas serán eliminados. Entonces le dice a Saúl, este es el momento y tú serás quien lo haga. Entonces Saúl va y luego Saúl no lo hace. En el capítulo 15, versículo 14, cuando Samuel se encuentra con Saúl, el Señor te bendiga, cumplí la instrucción del Señor. Bueno, eso no era cierto. Pero Samuel dijo, ¿qué es este sangrado de oveja en mis oídos? Dios te dijo que acabaras con sus cabras, sus ovejas, todo iba a ser destruido, incluido el rey. ¿Por qué oigo este balido de ovejas? Saúl respondió, los soldados los trajeron de los amalecitas, y perdonaron lo mejor de las ovejas y del ganado, ¿por qué perdonaron a los mejores de ellos? Para sacrificarlos al Señor. Entonces él da este piadoso encubrimiento. Pero Dios dijo que los aniquiláramos. Él dice, oh, no, salvamos a los mejores para poder sacrificarlos. Al Señor. Samuel está helado porque Saúl usa este tipo piadoso de encubrimiento para sacrificarlos al Señor, tu Dios, en Gilgal. Samuel respondió, ¿se deleita el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en obedecer la voz del Señor? ¿Suena familiar? Es nuestro versículo para memorizar. Ese es el contexto de ese pasaje. ¿Se deleita el Señor en el sacrificio? Saúl decía, guardamos las mejores ovejas para el sacrificio. Pero Dios dice que no quiere sus sacrificios, obedecer es mejor que los sacrificios, prestar atención es mejor que la grasa de los carneros. Porque la rebelión es como el pecado de la adivinación, y la arrogancia, como el mal de la idolatría. Por haber rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Ahora en el capítulo 15, Saúl sabe que se acabó. Dios lo ha rechazado. Entonces Dios lo ha rechazado y luego Dios va tras el hombre según su propio corazón aquí. Mientras tu corazón esté bien, no importa lo que hagas, ¿es eso cierto? No. Saúl dijo, mi corazón está bien e iba a ofrecer esto a Dios. Dios dice, no, lo que hiciste estuvo mal. Lo que haces importa, no solo lo que dice tu corazón. Bueno, mi corazón tenía razón. A veces no importa si tu corazón tiene razón o no, es lo que haces, así como tu corazón. No es lo uno ni lo otro, es ambos barra diagonal y. Tienes que tener ambas cosas correctas. Lo que hagas tiene que ser correcto así como los motivos de tu corazón.
F.
Dios y el cambio, 31, 40-32, 54. El deseo de Dios en el versículo 22 es mejor es obedecer que el sacrificio. Eso es lo que acabamos de ver. Ahora, lo que es interesante en el capítulo 15 versículo 29, aquí hay un hermoso versículo. Porque el que es la gloria de Israel no miente ni cambia de opinión. Porque no es hombre para cambiar de opinión. Alguien recuerda, espera un minuto. ¿Que no acabas de decir que Dios puede cambiar de opinión? ¿Cómo funciona esto? Supongo que vuelvo a la cuestión, ¿puede Dios cambiar su carácter? ¿Es su carácter firme? Su carácter no cambia. Cuando Dios da su palabra, ¿Dios cumple su palabra? ¿Dios es un cumplidor de promesas? ¿Puede Dios decir cosas en el futuro que nunca sucederán? Si Dios puede cambiar de opinión, los voy a destruir, ora Moisés, y luego Dios los perdona. Así que ten cuidado. No significa que Dios no pueda pensar. Por cierto, ¿pensar significa cambio? Dios piensa, así que ten cuidado. Es su carácter lo que no cambia, su palabra no cambia, pero hay que tener cuidado al mapear eso en un universal. G. David es ungido, 32, 55-34, 27. Ahora finalmente entramos en David. Así que aquí viene David, se dice que Saúl es historia, en 1 Samuel 15. Saúl cae, y ahora sabemos que habrá un hombre nuevo. ¿Pero qué pasa en el capítulo 16? El primer versículo del capítulo 16 tiene un problema. El Señor dijo a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, ya que lo he rechazado como rey sobre Israel? Llena tu cuerno con aceite. Ahora bien, cuando un profeta llena su cuerno de aceite, ¿qué hace con el aceite? ¿Él unge a la gente y a quien unge muy a menudo? El rey. Entonces él tiene un cuerno de aceite y va a ungir algo. Él va a ungir al próximo rey. Por eso dice, llena tu cuerno de aceite, aceite de oliva, y sigue tu camino. Te envío a Jesé de Belén. Entonces David va a ser del pueblo de Belén. Belén, Bet significa, casa de, Lehem significa el pan. Entonces Belén significa, casa del pan. Aquí estaba la casa de David y ¿quién es el otro personaje famoso de Belén? Jesús va a nacer allí. Es la ciudad de David donde también nació David. Te envío con Jesé a Belén, he elegido a uno de sus hijos para que sea rey. Entonces Samuel dice, ¿cómo puedo ir? Saúl se enterará y me matará. El Señor dijo, toma contigo una novilla y di, he venido a ofrecer sacrificio al Señor, e invita a Isaí al sacrificio.
Ash.
Dios y el engaño de Saúl, 34, 28-37, 48. ¿Fue tomada aquella novilla a propósito para engañar a Saúl? ¿Tiene un cuerno de aceite, porque baja a Belén? Él va a ungir al próximo rey. Dios dice que tomes una novilla y le digas a Saúl que vas a bajar a sacrificar. ¿Esa novilla estaba destinada a engañar a Saúl a propósito para que Saúl no matara a Samuel? Por cierto, ¿Saúl mataría a Samuel? ¿Saúl mataría a su propio hijo? Más adelante, ¿trataría Saúl de matar a David repetidamente? Entonces, ¿Saúl mataría a Samuel? Por supuesto que lo habría hecho. Dios dice que tomes una novilla. Ahora bien, esta historia debería recordarles otras dos historias que ya hemos tenido en el Antiguo Testamento. ¿Quién está involucrado aquí? ¿Quién organiza este engaño? ¿Lo organiza Dios mismo? Él dice, toma una novilla. Dile que irás allí para hacer un sacrificio. Entonces Dios está involucrado y tiene planes en este. Ahora, ¿dónde estaban otras dos historias en las que sucedió esto? Hemos visto esto dos veces antes, ¿alguien lo recuerda? Sí, ¿recuerdas a las parteras hebreas en los primeros capítulos del Éxodo? Todas las mujeres judías tienen hijos antes de que lleguemos allí porque no son como las mujeres egipcias cuando tienen sus bebés. Entonces las parteras hebreas mintieron para encubrir eso. Por cierto, ¿permitió Dios que las parteras hebreas salieran con los judíos y se convirtieran en parte de Israel? Sí. ¿Alguien recuerda la otra historia donde se utilizó un engaño y Dios lo aprobó? Sí, Rahab la ramera. Los hombres del rey vienen y ella dice, oh, estaban aquí pero se fueron, por allí. Será mejor que vayas rápido para atraparlos. Ella los escondió en el techo y Rahab fue aceptada en Israel. ¿Recuerdas el cordón rojo y la ventana por la que se salvaron Rahab y su familia? En realidad, ¿en qué genealogía aparece Rahab, por cierto? Rahab, la ramera, está en la genealogía de Jesucristo, Mat 1. Entonces, lo que traté de sugerir antes fue sacar este tipo de engaño de la categoría de maldad y ponerlo en el término de astucia. Cuando estás lidiando con el mal, tienes que ser astuto. Déjame decirlo de otra manera. La palabra hebrea para astucia es la palabra erem. Erem también se traduce como sabiduría. Entonces, la palabra que se traduce, dependiendo de la traducción, a veces se traduce astuta, y en realidad la palabra en Proverbios y otros lugares se traduce sabiduría. Cuando estás lidiando con el mal, tienes que ser sabio, tienes que ser astuto. Por cierto, no soy solo yo quien lo inventa, Jesús dice, sed sabios o astutos, como serpientes y sencillos como palomas, inocentes como palomas. Así que sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Creo que lo que tienes aquí es que Dios está siendo astuto porque sabía que Saúl mataría a Samuel. Entonces él dijo, está bien, tenemos que ser más astutos que él, y lo hicieron. Algunas personas pierden la forma, no creo que sea un gran problema. Mentir para salvar vidas en una guerra o en un contexto malvado está bien.
Ay.
La unción de David, 37, 49-39, 51. ¿Samuel está ungiendo al hijo de Jesé, y a quién saca Jesé sino a su primogénito? Aquí está mi primogénito. Dios dice, no, no quiero a su primogénito. Su segundo hijo, su tercer hijo, saca a todos sus hijos y finalmente dice, oye, ya no tengo más hijos, y dice, oh, sí, ahí está el joven, pero es el bebé de la familia, él está cuidando las ovejas, tráiganlo. Pero el Señor le dijo a Samuel, capítulo 16 versículo 7, no consideres su apariencia ni su estatura. Ahora bien, en el caso de Saúl, ¿consideraron su altura? No consideréis su apariencia ni su estatura, porque lo he rechazado. El Señor no mira las cosas que mira el hombre. El hombre mira la apariencia exterior, pero Dios mira el corazón. No es broma, una vez escuché a alguien tomar este pasaje y decirle a las mujeres jóvenes esto. El hombre mira la apariencia exterior, pero Dios mira el corazón. Pero el hombre sí mira la apariencia exterior, así que, cariño, será mejor que tengas cuidado. Hablo muy en serio. Escuché a alguien decir eso. Estuve a punto de graznar. ¿Está eso totalmente en contra de todo lo que significa este versículo? ¿El objetivo del versículo es lo opuesto a eso? ¿Le importa a Dios el corazón? ¿La gente toma la Biblia y la tergiversa? Y este es uno de esos casos, nunca lo olvidaré, fue una de las cosas más tontas. No puedo creer que escuché esto, porque el punto de este pasaje es Dios mira el corazón. Pregunta, ¿eso nos da la pista sobre David? ¿Será David el hombre conforme al corazón de Dios? David será el hombre conforme al corazón de Dios. Por cierto, ¿eso significa que David es perfecto? ¿David va a tener sus problemas? Él también tendrá sus problemas, pero note que es un hombre conforme al corazón de Dios. Entonces eso prepara a David. Conocemos su corazón.
G.
Saúl y el espíritu maligno de parte del Señor, 39:52-45. 41. Ahora, lo que sucede en el capítulo 16 versículo 13, dice, entonces Samuel tomó el cuerno de aceite, aceite de oliva, y lo ungió, a David, en presencia de sus hermanos. Desde aquel día el Espíritu del Señor vino con poder sobre David. Obtienes esta asociación de unción con aceite y el Espíritu de Dios viniendo sobre David. ¿Veis que esta unción con aceite y la venida del Espíritu se derrama sobre David? ¿Alguien alguna vez habla de ser ungido con el Espíritu? Al ser ungido con el Espíritu, ese aceite representa el Espíritu de Dios y ser ungido. Cuando David es ungido rey, el Espíritu de Dios viene sobre David. Pero luego el siguiente versículo dice, el Espíritu del Señor se había apartado de Saúl, y un espíritu maligno procedente del Señor lo atormentaba. Cuando Saúl perdió el Espíritu de Dios, ¿perdió su salvación? El Espíritu se aleja de Saúl. ¿Pierde su salvación porque el Espíritu ya no está con él? ¿Dios enferma a los espíritus malignos sobre las personas? Dice que un espíritu maligno enviado por el Señor vino y atormentó a Saúl. ¿Dios fuerza a los espíritus malignos sobre las personas? Ahora quiero que pienses en esto primero que nada. En el Antiguo Testamento hasta ahora, ¿has visto muchos demonios corriendo por ahí? Ahora, por cierto, si vas al Nuevo Testamento, Jesús y los demonios, ¿tienes mucho de eso? En el Nuevo Testamento, tienes a Jesús y los demonios, todo el tiempo. En el Antiguo Testamento, ¿han leído mucho de eso? ¿Hemos visto demonios? En y con Génesis, Abraham, Isaac, Jacob y José, ¿viste algún demonio? Moisés, ¿demonios? Josué, ¿demonios? Jueces, ¿demonios? De alguna manera trabajas a través de esto. No hay mucha actividad demoníaca. ¿Esto está diciendo que los demonios de Dios enferman a las personas? ¿Está esto totalmente fuera de contexto para el Antiguo Testamento? Realmente es. ¿Cuál es el problema? El espíritu maligno vino sobre Saúl. ¿La palabra espíritu significa cosas diferentes? En realidad, incluso en inglés, la palabra espíritu significa cosas diferentes en inglés. Dices, esa escuela tiene espíritu. ¿Quieres decir que la escuela tiene el Espíritu Santo? Quizás eso sea cierto en Gordon College. En realidad eso fue realmente estúpido. Permítanme retroceder, lo siento, dije eso, estuvo mal. Lo que quiero decir es una escuela tiene espíritu, ¿qué quisiste decir? Tienen entusiasmo, ¿verdad? Tienen espíritu. ¿Utilizamos siquiera la palabra espíritus para otras cosas? Alguien hizo una fiesta y alguien trajo bebidas espirituosas allí. Hablamos de las bebidas espirituosas como alcohol. ¿Diremos alguna vez que una persona está deprimida hoy? ¿Queríamos decir que? Tienen el ánimo decaído. ¿Está la persona deprimida? ¿Usaremos eso? El término hebreo ruach se puede usar para muchas cosas, incluido el viento y el aliento. Pero también se puede usar para varios tipos de espíritus. Déjame leer el resto de este contexto. No creo que Dios esté imponiendo demonios a Saúl. Creo que el resto de esto explicará esto. El criado de Saúl le dijo, «Mira, un espíritu maligno enviado por Dios te atormenta». Ahora bien, ¿cuál es la solución a este problema de los espíritus malignos? Que nuestro Señor ordene a sus sirvientes que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Ahora, ¿cuál es el problema con tocar el arpa? ¿A los demonios no les gusta la música de arpa, les recuerda el cielo y se asustan? Dicen, tengo que tener lo que se llama música heavy metal o, tengo que tener. ¿Cuál es la música demoníaca con la que se sienten cómodos? Rap y otra música como esa o lo que sea que quieran. Los chicos usan. Pero, por supuesto, si tocas música country, los vuelve locos. Entonces, la música de arpa. ¿Es eso realmente lo que se dice aquí? No. Pero fíjense en esto, cuando el espíritu maligno venga sobre él, entonces busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes, cuando están deprimidos, escuchan música? Eso es lo que está pasando aquí. Saúl está decaído, ¿por qué está decaído? Porque el Espíritu de Dios se ha ido de él y se da cuenta de que ya no será rey. Está perdiendo poder como rey y está deprimido por ello. Entonces él está deprimido y cuando está deprimido, ¿qué pasa? Piden que venga un músico para que se sienta mejor, así que creo que de eso se trata. No es tanto un espíritu maligno, demonios, sino que está deprimido. Esta depresión viene del Señor. El estudiante hace una pregunta, cuando lo estaba leyendo. Me hace pensar en Job y cómo Dios permitió que el diablo lo tocara. Entonces me hizo pensar no necesariamente en Dios, sino en el espíritu maligno que Dios permitió que viniera a él. Respuesta de Hildebrand, para que todos vean, ella saltó al trabajo 1 y 2 donde el Satanás sube y baja. ¿Es eso posible? ¿Es eso realmente raro en el Antiguo Testamento? Quiero decir, fuera de Job, es realmente raro. Con el tema de la música, estoy asociando la música cuando digo que está deprimido porque Dios le ha quitado la realeza y está deprimido, por lo que consigue el arpa. Por cierto, ¿quién va a tocar el arpa?
Debe.
¿David entonces escribirá muchos salmos? Él es un músico. Entonces verás mucho de David en los salmos. Pero esa es una conexión interesante con Job 1 y 2. Ahora bien, ¿envía Dios espíritus malignos sobre las personas? Lo que intentamos decir es que no, esto es más como una depresión con la música levantando su espíritu. Entonces eso es lo que está pasando aquí.
¿Qué?
Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento, 45, 42-46, 23. ¿Tenían las personas en el Antiguo Testamento una relación con el Espíritu de Dios? El Espíritu estaba sobre Saúl y el Espíritu lo abandonó. ¿Fue eso un Espíritu de salvación o fue el Espíritu de realeza? Era el Espíritu que venía sobre la persona, ungiéndola con el don de la realeza.
Realeza. Entonces, cuando deja a Saúl, significa que el reinado deja a Saúl y el reinado pasa a David. El Espíritu está dotando a David de los dones que necesitará para ser rey. Entonces no es salvación como la dotación del Espíritu Santo como se tendría en el Nuevo Testamento. Pero el Espíritu de Dios estuvo muy activo en el Antiguo Testamento. He aquí un ejemplo y hay muchos otros. La primera victoria de L. David como nuevo líder, 46, 24-58, 02. ¿Qué tiene que ver David con esto? Ahora se ha convertido en rey, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? Tiene que conseguir una victoria. La historia de David y Goliat es la primera victoria de David. Él es ungido en el capítulo 16, ¿y qué es el capítulo 17? David y Goliat. Así sigue. David es el rey ungido, y luego están David y Goliat en el capítulo 17 inmediatamente siguiente. Solo quiero mostrar este mapa. En primer lugar, Jerusalén y Belén. David va a ser de Belén. ¿De dónde es Goliat? Goliat de Gat. Los filisteos van a salir de aquí, Gat, y van a subir acá. Goliat y sus muchachos subirán aquí, pasando a Azeca, hasta el valle de Ela. Este valle de Ela está allí hasta el día de hoy. ¿Están los judíos en las llanuras o se esconden en las montañas? Los judíos se esconden en las montañas porque los filisteos tienen carros. Entonces los filisteos subirán al valle, y los judíos se esconderán en las montañas. Entonces Goliat saldrá y se burlará de los judíos. Los judíos están en las montañas. Goliat se y los desafía a bajar y luchar contra ellos. David va a salir y va a tener una honda. Él va a recoger 5 piedras. Porque David recogió 5 piedras en lugar de solo una. Está bien, lo dijo con cara seria, pero en realidad es una broma que escuché. David recogió 5 piedras, porque escuchó que Goliat tenía 4 hermanos. Eso es una broma, vale. Deberías sonreír. En realidad ella es mejor contando chistes que yo. Recoge 5 piedras, no sabemos por qué recogió 5 piedras. Por cierto, si alguna vez vas a Israel con la Dra. Elaine Phillips y su esposo, el Dr. Perry Phillips, irás al Valle de Ela, cruzarás el arroyo y podrás recoger 5 piedras del arroyo. Cuando digo corriente, ¿qué ancho tiene? Este arroyo tiene aproximadamente 4 pies de ancho, simplemente lo cruzas. Así que David Seil con esto, pasemos a la victoria de David aquí. David Seil y David baja, se supone que debe llevar algo de comida a sus hermanos. Sus hermanos están en batalla y David baja con la comida, de casa, para alimentarlos. ¿Alguna vez envías comida a las tropas para comer? ¿Alguna vez has comido raciones K? Las tropas necesitan comida. Sí, alguna vez pregúntame sobre mi hijo y qué hacían para alimentarse. David preguntó al hombre que estaba cerca, ¿qué se le hará al hombre que mate a este filisteo y quite esta deshonra de Israel? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Habla un chico de 16 años. Galaíaz, un personaje grande, tipo Siak. David es un niño pequeño de 16 años. Se lo repiten, cuando Eliab, el hermano mayor de David, vio a David hablando con el hombre, se enojó contra él y le preguntó, ¿por qué has bajado aquí, y con quién dejaste las pocas ovejas? ¿Por qué no vuelves con las ovejas, David, y las cuidas en el desierto? Eliab, su hermano mayor, dice esto, sé lo vanidoso que eres y lo malvado que es tu corazón. Solo has bajado para ver la batalla. A los niños pequeños les gusta ver la batalla. Los niños mayores tienen que pelear la batalla. Están muertos de miedo y pueden morir. El niño baja a ver la batalla. Note que acusa a David de ser engreído. Es David engreído. Son sus palabras muy valientes y muy directas. Pero es engreído. Quiero sugerir que no lo es. Su hermano mayor no conoce el corazón de David. La confianza de David está en el Señor, no en sí mismo. Entonces David se retira o al menos su hermano lo acusa de ser engreído, pero en realidad David depende del Señor. Por otro lado, Saúl inicialmente parecía humilde. Pero ¿fue Saúl realmente humilde? No, Saúl estaba inseguro. Entonces, lo que estoy diciendo es posible que alguien parezca humilde pero no lo sea. Es posible que alguien parezca orgulloso y no lo esté. En otras palabras, podemos juzgar el corazón de otro individuo. Pueden parecer realmente arrogantes, pero puede que no lo sean. David aquí hace estas declaraciones realmente arrogantes. ¿Recuerdas lo que pasó? Se acerca a Saúl y Saúl le dice, «Oye, ponte mi armadura». David se pone la armadura pero es un niño pequeño. «No puedo pelear con este chaleco antibalas, pesa 60 libras», no voy a hacer eso. Entonces se lo quita y le dice a Saúl, maté un león, maté al oso cuando atacaron a mis ovejas y también mataré al filisteo. Por cierto, matar un león y un oso, es algo muy importante. Sin un 30-06 o algo así, es un gran problema. Eso es un gran problema. Entonces David Seil. Ahora Seil, pero como Seil. Seil sin armadura, con honda y piedras, contra este gigante. En realidad el gigante en el capítulo 17 versículo 41, interactúa con David. Mientras tanto, el filisteo se hil con el escudero, entonces tiene al que lleva su escudo, delante de él se acercaba a David. Miró a David y vio que era solo un niño. Así que aquí tienes a este tipo enorme saliendo y envían a un niño a pelear con él. Cuando eres un guerrero, quieres un oponente digno. Sí. Mi hijo me ha hablado a menudo de esto. Cuando estuvo en Irak, una de las razones por las que odiaba estar allí era que decía que no había oponentes dignos. La gente era caprichosa, no había nada para ellos. Cuando llegó a Afganistán, tenían allí guerreros dignos. Sí, efectivamente. En Afganistán tienen guerreros allí. De todos modos, mira a David y dice, enviaron a un niño a pelear conmigo. Era solo un muchacho, rubicundo y hermoso, y lo despreciaba, y decía a David, soy yo un perro, para que salgas, niño con palos y piedras, me vas a romper los huesos. Este gigante simplemente está derribado, y el filisteo maldijo a David por sus dioses, y dijo, ven acá, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David. Por cierto, es esta una gran historia para contarles a los niños. ¿Por qué esta historia funciona tan bien con los niños? ¿Son los niños personas pequeñas rodeadas de gigantes? No, en serio. ¿Viste alguna vez esa película, Big? Pero de todos modos, es algo así como son, niños pequeños y cuerpos grandes a su alrededor. Para los niños pequeños, es una gran historia. Ahora David le va a responder al filisteo, aquí está David ahora, este tipo grande acaba de terminar de gritar, ahora David le dijo al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos y te heriré y te cortaré la cabeza. Esas son palabras bastante fuertes, y hoy daré el cadáver de los filisteos, continúa, el mundo entero sabrá que hay un Dios en Israel. El chico se acerca y ¿qué hace David? Saca su honda, lo golpea en la frente y lo derriba. Ahora, ya sea que la piedra en su frente lo haya matado o no, lo derribó. David entonces hace ¿qué? Sube, por cierto, tenía espadas el judío. Te das cuenta de que los filisteos tenían el monopolio de la producción de hierro. Así que las armas eran fabricadas por los filisteos, los judíos carecían de conocimientos sobre metales y metalurgia. Entonces David toma la espada de Goliat y le corta la cabeza. Ahora, ¿cuál es el trato? Esto va a sonar muy extraño, pero es la verdad. Los arqueólogos han encontrado una cabeza grande, solo la cabeza, con una piedra que agrietó el cráneo y lo partió. Esta es la pura verdad, no me lo estoy inventando. Una piedra, justo en el centro de la frente del tipo, le rompió el cráneo y de hecho la encontraron. No estoy seguro de cuál es la fecha exacta de esto, pero encontraron solo una cabeza muy grande con una piedra, justo en el centro de la cabeza. Ahora, estás diciendo, Hildebrandt, que no estás diciendo que fue Goliat lo que encontraron. No, no. Me estoy alejando de eso. No es interesante que encontraron a un tipo con el cráneo roto, le abrieron el cráneo con la piedra y de hecho encontraron uno arqueológicamente. No estoy diciendo que esto sea Goliat. Sería realmente tonto decir que es Goliat. Sería realmente tonto decir que es Goliat. Ahora, lo único que digo es que se puede ver que personas con tirachinas derribaron a personas grandes con piedras rompiéndoles el cráneo. Esto es fascinante, es absolutamente fascinante, encontraron a alguien así, aunque no estoy diciendo que sea Goliat, así que hay que retroceder. Hannah, el estudiante pregunta, sí, hay que tener cuidado, sí, hay cierto debate sobre las cifras. Las cifras en las escrituras aquí son que mide 9 pies de alto o algo así. Quiero decir que ni siquiera Siak es tan alto. Lo que la mayoría de la gente piensa es que lo que está midiendo es a él con su casco y todo su equipo militar, que puede haber ido más alto que eso. Pero sí quiero decir que este tipo es grande. Probablemente fue hasta la parte superior de su tocado donde estaban midiendo. En la LXX mide 6 pies y 9 pulgadas. Entonces, la justa ira de David y los celos del hermano lo acusan de motivos equivocados, solo quería ver la batalla. Luego simplemente leemos la historia del gigante que Saúl y David derriba al gigante con la honda y le corta la cabeza. Por cierto, esa espada será especial para David. David mató a Goliat, y más tarde David volverá a esa espada. Veremos que eso suceda en breve aquí. Así que lo que ocurre. David gana la batalla, las mujeres siempre causan problemas. Entonces salen cantando una canción de victoria. El cántico de victoria que cantaban es el capítulo 18 versículo 7, Saúl mató a miles, y David a su qué. Decenas de miles. Saúl escucha eso y ¿qué pasa con Saúl? Saúl mata a miles y David a decenas de miles. Saúl se pone celoso de David. Los celos conducen al asesinato. Creo que les dije que di clases en una prisión de máxima seguridad durante 10 años. Hay un tipo llamado Brian ahí, que básicamente tenía unos 19 años y su chica se fue con otra persona. ¿Qué hizo el joven? El joven estaba celoso de este tipo, cogió un arma y lo mató. Pasó 25, creo que fueron años en prisión. Él ya está libre, en realidad es una persona creyente maravillosa, realmente una persona dinamita. Pero, los celos hacen que la gente mate a otras personas. Entonces Saúl se pone celoso de David porque Saúl mató a sus miles, y David a sus decenas de miles. Saúl se pone celoso, y la canción vuelve loco a Saúl y va tras David. Los intentos de M. Saúl de matar a David, 58:03-62:27. Así es como va a caer el viejo líder ahora. Saúl intenta matar a David. Intentará matar a David de varias maneras. La primera manera que lo intenta es a través de su hija Maical. ¿Cómo pronunciarían su nombre? No sé cómo se pronuncia en inglés, así que solo diré Maical, como en hebreo, Maical. Solían tener una canción, Maical, Maical, mi bella, de todos modos. Entonces Maical, la hija de Saúl, estaba enamorada de David. Cosa bonita. Cuando Saúl se enteró de esto, le agradó y dijo, se la daré, pensó, para que le sea una trampa. Utilizará el amor de su hija por David para matar a David. Este tipo es malvado. Entonces, ¿qué hace? David llega y se da cuenta de que es algo muy importante cuando se casa con la hija del rey. ¿Qué tienes que tener cuando te casas? Todos los chicos saben esto, debes tener lo mismo. Cuando un hombre se casa, debe tener dinero para casarse con alguien. Hay que tener una dote para pagar. Entonces David sube, David es un hombre pobre, y entonces en las palabras de Simon y Garfunkel, también en el capítulo 18 versículo 23, repitieron estas palabras. David dijo, ¿crees que es poco ser yerno de un rey? Soy solo un niño pobre y mi historia rara vez se cuenta, y se marcha. Lo siento, en realidad fue una paráfrasis de Simon y Garfunkel. Él dijo, soy solo un hombre pobre y poco conocido, y David dice, no tengo dinero para pagarle a este rey, ¿cómo puedo conseguir la dote del rey para la hija del rey? El rey dice, no hay problema David, yo me encargo. Solo quiero 100 prepucios filisteos. Entonces David Seil, coloca un baldecito y una campanita y dice, donaciones, donaciones, prepucios filisteos, prepucios filisteos. Y los filisteos suben y donan todos estos prepucios y David regresa. Ah, no. Dices, Hildebrandt, eso es realmente malo. Tengo esta imaginación, no lo sé. Nací de esta manera. Ahora bien, Saúl sabe, ¿Cuál es la única manera en que David podrá conseguir un prepucio filisteo? Solo hay una manera de conseguirlo. ¿Tendrá que hacer qué? Tendrá que matar a un filisteo. Tiene que inventar 100 prepucios filisteos, eso significa que David va contra 100 tipos. ¿Es eso un problema? Alguno de esos tipos lo eliminará. Eso es lo que Saúl calcula de 100 filisteos. ¿Qué hace David? David regresa no con 100, sino con 200. ¿Es esto realmente asqueroso? Ahora, alguien, lo olvidé, fue hace un par de años, un estudiante se sentaba en la última fila, la mayor parte del tiempo el niño se saltaba la clase, no sabía nada de lo que sucedía en el curso y apareció y dijo, David mató a los filisteos. Así, eso es perverso, simplemente los mató y arrojó sus prepucios, la Biblia es perversa porque David hizo esto. Pregunta, todo lo que hace David está aprobado por Dios. David hizo un montón de cosas, buenas y algunas malas. Están en guerra con los filisteos. Están en guerra con los filisteos, así que no sé cuánto tenemos que justificar. Es lo que pasó, es lo que el rey requirió, es lo que hizo David. No hay comentarios, es solo historia, la gente hace cosas malas. Tienes que relajarte con algo de eso. Ahora, otra forma en que Saúl intenta matar a David. David está tocando el arpa. Saúl se siente deprimido y David toca el arpa, Saúl agarra su lanza y ¿qué hace? Le arroja su lanza a David, es David un guerrero. David toca el arpa pero también puede esquivar las lanzas al mismo tiempo. Este tipo es rápido, la lanza se le acerca, esquiva la lanza, esquiva la bala, por así decirlo. Ahora, ¿qué pasa? Entonces lo esquiva en el capítulo 19, donde Saúl realmente intenta matarlo con una lanza. Entonces Maical, su esposa, pone un ídolo en su cama, lo cubre con sábanas, entra Saúl pensando, va a matar a David, retira las sábanas, ¿y qué hay? Este ídolo. ¿Qué te dice esto acerca de Maical? Tenía ídolos. Tenía ídolos allí la familia de Saúl. Simplemente te dice, fue pura la adoración a Jehová o están todas estas familias en mal estado. Entonces tienes el ídolo de Maical escondido, el cual ella usa para esconder a David, y David se aleja de Saúl. Entonces Saúl intentó matarlo, al menos en esas ocasiones. N. Jonatán advierte a David, 62:28-65, 52. Esta es una de las historias más hermosas de las Escrituras acerca de David y Jonatán. Jonatán sabe que su padre intentará matar a David. Jonatán tiene sospechas. Nunca, respondió Jonatán, no vas a morir. Mira, mi padre no hace nada grande o pequeño sin confiar en mí, dice Jonatán, ¿por qué me ocultaría esto? No están. David dice, y sin embargo, vive el Señor y vives vosotros, que solo hay un paso entre yo y la muerte. Entonces David y Jonatán salen allí. Déjame preparar la historia. Jonatán es conocido por su arco y flecha. David es un tipo que tira con onda. Jonatán Seil, va a practicar tiro con arco. Cuando practica tiro con arco, le dice a David y ponen la señal. Alguna vez los amigos configuran señales. Él dice, si le digo al niño que vaya más allá, fallé, tienes que regresar para atrapar la flecha, el niño saldrá y atrapará la flecha. Él va a disparar el arco, el niño va a perseguir la flecha hacia abajo y traerla de vuelta. Si le digo al niño que vaya más allá, dijo, si voy así, sabes que mi padre va a intentar matarte. Entonces configuraron la señal. Jonatán entra y habla con su padre. ¿Sabes lo que hace su padre? Su padre toma una lanza y se la arroja a Jonatán, está muy enojado con Jonatán. Así que ahora Jonatán va y dice, va a tratar de matar a David. Entonces Saúl, dispara el arco, la flecha Saúl, Jonatán le dice al niño, ve más allá, y David sabe que se acabó. su amistad ha llegado a su fin en este momento. Entonces David y Jonathan saben que David tiene que irse. No se van a ver. Después que el niño se fue, este es el capítulo 20 versículo 41, después que el niño se fue, David se levantó del lado sur de la piedra y se inclinó tres veces ante Jonatán, rostro a tierra. Luego se besaron y lloraron, pero David fue el que más lloró. Entonces recibes este tipo de comentarios sobre David: se besaron y lloraron, y David fue el que más lloró. Jonatán dijo a David: ve en paz, porque nos hemos jurado amistad en el nombre del Señor, y el Señor es testigo entre tú y yo, entre tu descendencia y la mía para siempre. ¿Será David más adelante fiel a este voto que hizo con Jonatán de cuidar de los descendientes de Jonatán? ¿Alguien recuerda a Mefiboset, el hijo de Jonatán que estaba cojo de ambas piernas? David cuida del hijo de Jonatán después de que Jonatán murió hace mucho tiempo. David se encarga de esto. ¿Habéis oído hablar alguna vez de los hermanos de sangre? Ahora ustedes no lo hacen a su edad, porque nadie debe compartir sangre con nadie, no recomiendo esto, pero cuando yo era joven simplemente no lo teníamos así. Entonces Dave Remes es mi hermano de sangre. Entonces, cuando éramos jóvenes, te cortaste y luego compartiste sangre el uno con el otro. Entonces será como mi hermano de sangre de por vida. No, en serio, entonces tienes esto. David y Jonatán tienen una amistad masculina realmente estrecha, CF. Ruth. Ahora, el problema con la historia aquí es que se separaron en este punto. La próxima vez que veremos a Jonatán será cuando esté muriendo. Es un poco triste, pero para eso están los amigos. Está tratando de advertir a David. O la huida de David y su escondite de Saúl, 65, 53-68, 23. Ahora David va a huir. David se da cuenta de que Jonatán le dijo: Saúl va a intentar matarte. David va a huir, entonces David comienza a correr. Aquí hay un mapa en el que quiero pasar por cuatro lugares a los que David irá a correr y lo analizaremos más adelante con la narrativa. Déjame mostrarte en el mapa dónde está. En primer lugar, David subió a Anatot, en su Biblia se llama Naab. ¿Alguien recuerda a los sacerdotes de Naab, que protegieron a David? Entonces David irá a los sacerdotes de Naab. Saúl es de aquí, David va donde los sacerdotes de Naab, le van a dar la espada de Goliat y lo van a proteger. Pero entonces todos los sacerdotes de Naab serán asesinados, 85 de ellos serán asesinados. Entonces David huye de allí, huye hacia Gat. ¿Por qué fue eso realmente estúpido? Esa es la ciudad natal de Goliat. Acabas de eliminar al grandullón de su ciudad. Probablemente sea el tipo más grande que hayan tenido jamás, y David simplemente sacó a ese tipo y le cortó la cabeza. David baja a Gat y luego entra en la ciudad y dice: oye, ahora quiero ser un mercenario judío con los filisteos. Solo quiero decir, no demasiado brillante, no lo sé. Hay un problema, no creo que haya sido el movimiento más brillante que David haya hecho jamás. Entonces va a Gat, pero eso no funciona por varias razones. Entonces David se dirige hacia el lugar llamado Keila. La ciudad de Keila, aquí es donde obtuve conocimiento por primera vez en las escrituras sobre algunas cosas. Sabes que siempre insisto en que hay múltiples futuros posibles. Te lo mostraré en el texto en Keila. David le preguntará a Dios si Saúl baja y le pregunta a Dios algunas cosas sobre el futuro, y parece haber múltiples futuros aquí en Keila. Veremos eso en un minuto. Saúl va a bajar aquí, los filisteos subieron y atacaron a Keila. David protege la ciudad de Keila de los filisteos. Entonces David debería ser el héroe del pueblo, pero lo traicionarían si tuvieran la oportunidad. Por último, David sube al Carmelo que está en el desierto de Judea. Hay un hombre llamado Nabal que tiene una esposa llamada, ¿alguien recuerda el nombre de la esposa? Abigail. Aquí es donde Nabal y Abigail y toda esa situación ocurre con David en el Carmelo. Entonces David va a huir de Saúl porque Saúl está tratando de matarlo y David va a huir a estos cuatro lugares. Lo que me gustaría hacer es simplemente recorrer los lugares y visitar cada uno de ellos y simplemente dar un resumen de las historias en lugar de repasarlas en detalle. Penab, 68, 24-70, 27. En el capítulo 21, David va a esta ciudad, ciudad de Naab. Naab podría caber en el Quad. Estos son pueblos pequeños. Va a Naab, que es un pueblo sacerdotal. Tienen la espada de Goliat. David tiene todo tipo de espadas. David no tiene todo tipo de espadas porque los filisteos controlan el trabajo del hierro, por lo que no hay demasiado metal por ahí. David recibe la espada de Goliat. Sus tropas obtienen comida de los sacerdotes. ¿Qué tipo de pan tenían los sacerdotes? Los sacerdotes tienen el pan santo y entonces los sacerdotes de Naab les dan a los hombres de David que eran una especie de gente inmunda, les dan la comida que solo los sacerdotes deberían comer, y luego ¿qué pasa? Cuando David se va, ha sido alimentado, ahora tiene la espada de Goliat, y cuando se va, ¿quién aparece? Saúl en realidad está cerca de allí, no sé, de 5 a 10 millas de allí. Aparece Saúl. Hay 85 sacerdotes de Naab, ordenó a sus tropas, entrad allí y matad a esos sacerdotes. Esos sacerdotes ayudaron a David y a David contra mí. ¿Qué dijeron las tropas de Saúl? No vamos a hacer eso, Saúl, estos tipos son sacerdotes de Dios. No vamos a entrar allí y matar a estos tipos. Entonces sus tropas se negaron a entrar. Entonces, ¿qué hace Saúl? Habla con Doeg el Edomita, un tipo, y le dice, entra y mata al 85 sacerdote de Naab. Los sacerdotes estaban indefensos. El Edomita, ¿de quién es descendiente? Ya deberías saberlo. Descendiente de Esaú. Siempre que veas a los edomitas en las escrituras, ¿qué les hicieron los edomitas a los judíos? Los mataron. ¿Quién es el edomita más famoso que conoces? Todos ustedes conocen a esta persona, Herodes. El rey Herodes que mató a los niños en Belén, era un idumeo que era descendiente de los edomitas. Entonces Doeg el edomita mata a los 85 sacerdotes de Naab, una escena realmente mala. David huye, se escapa, pero los sacerdotes están muertos en Naab. P. David en Gat, 70, 28-73, 24. Luego David corre hacia Gat. Él entra en Gat y esta es una historia realmente divertida, en la segunda parte del capítulo 21 aquí en 1 Samuel. David llega a la ciudad, viene marchando con estos muchachos, tiene todos estos guerreros con él. Oigan, queremos unirnos a ustedes, filisteos. Seremos mercenarios para ustedes. Las mujeres del pueblo recuerdan la canción, Saúl mató a miles, y David a decenas de miles. Entonces dicen, ¿no es este el David que dijeron que había matado a decenas de miles y que vas a dejarlo estar en nuestro ejército? De repente, David se da cuenta de que esto va mal, entonces, ¿qué hace? Él finge que está como loco. Dice que la saliva le baja por la barba y se escupe a sí mismo como si lo estuviera haciendo aquí arriba. Le cae a la cara y le dicen, este tipo está loco, este tipo está fuera de sí, ¿por qué nos meteríamos con él? Por cierto, alguna vez la gente usa locura como esa. Fue un movimiento muy inteligente por parte de David. Sí. Porque las cosas iban en su contra y probablemente lo habrían matado allí. Cuando finge que está loco, déjame contarte otra historia de la prisión. Esta es una prisión de máxima seguridad. Las paredes tienen 40 pies de alto con alambre de púas en la parte superior y tenían unos 10 pies de espesor. Fue construido en el siglo XIX. Hay un tipo en la prisión que se subía a la pared, esto no es una broma. Todos los días, este tipo subía y le gritaba a la pared. Se acercaba al muro de la prisión y le gritaba. Todos los tipos que están en la prisión, Todos los que están allí están locos, pero hay locos. Este tipo estaba loco. No subes y gritas a una pared todo el día y lo haces día tras día. Entonces todos en la prisión sabían que este tipo estaba loco. Ahora pregunta, te metes con gente loca. Eres un tipo grande, levanto pesas 8 horas al día, soy un tipo grande y fuerte. Pregunta, está loco, te metes con él. Puedes intimidar a un loco. Pregunta, supongamos que es solo un pequeño loco, es posible que saque algún tipo de arma y te pegue porque está absolutamente loco. No le importa lo grande que seas porque está loco. No conoce el miedo porque es estúpido. Resulta que la gente no se mete con los locos, ni siquiera en la prisión. De hecho, había algunas personas en mi clase que pensaban que este tipo no estaba loco en absoluto. Pensaron que simplemente estaba fingiendo estar loco porque no quería que lo molestaran. Ahora David se hace el loco y, por cierto, funciona. Pregunta, si matas a un loco, ¿qué pasa? En la antigüedad eran muy supersticiosos. Si está loco y lo matas, lo que tiene te puede caer encima. Entonces dejas en paz a los locos. No quieres obtener lo que ellos tienen, así que no les hagas daño, no sea que lo que tengan te caiga encima. Entonces es una especie de suposición de magia simpática. Lo dejas tranquilo para que no te venga encima. Entonces, David realmente tiene un movimiento bastante fluido allí, pero en mi opinión, es un poco tonto al ir allí en primer lugar. R. David en Keila, Dios y múltiples futuros, 73, 25-77, 41. Luego, va a Keila, y esto está en el capítulo 23. En la ciudad de Keila, y permíteme narrarles la historia. La ciudad de Keila está siendo atacada por los filisteos, por lo que los filisteos están atacando este pequeño pueblo de Keila. David y sus muchachos subieron allí y libraron esta ciudad de los filisteos. Entonces David libera esta ciudad del dominio filisteo y libera la ciudad. Ahora David viene al Señor y le dice, saca el efod y le dice, tengo algo que quiero preguntarte. Oh Dios de Israel, este es el capítulo 23 versículo 10, oh Dios de Israel, tu siervo has oído definitivamente que Saúl planea descender a Keila y destruir la ciudad de Keila por mi causa me entregarán los ciudadanos de Keila a él, bajará Saúl como ha oído tu siervo. Entonces David dijo, Dios, tengo dos preguntas, Saúl bajará aquí para intentar matarme. Y en segundo lugar, si él baja, me entregará la ciudad a Saúl o tratarán de protegerme. Dios dice, David, Saúl descenderá. Segundo, te entregarán a Saúl. ¿Qué dice David? Gracias a Dios ya estoy fuera de aquí. David se marcha. Pero Dios dijo, Saúl descenderá y os entregarán. ¿Eso sucedió alguna vez? Saúl bajó, entregaron a David. No, porque David se escabulló y salió de allí. Entonces, Dios le dijo a David algo que nunca sucedió. Si David se hubiera quedado en la ciudad, habría sido entregado. Sí. Pero David dijo, está bien, ahora que sé que me entregarán, me largo de aquí. Entonces Dios le dijo algo que era posible en el futuro, pero David eligió una dirección diferente para que eso nunca sucediera. Conoce Dios posibilidades que nunca suceden. Si David se hubiera quedado allí, eso habría sucedido. Pero David dijo, no soy tonto, no me quedo aquí si me van a entregar, me largo de aquí. Entonces Dios le dijo aquí algo que nunca sucedió. Esta es la situación en Keila. Creo que esto muestra que Dios sabía cosas que nunca sucedieron. Él sabe cosas en el futuro que son contingentes. En otras palabras, dependen de lo que suceda y aparentemente hay múltiples futuros. David decidió interactuar, no quedándose allí, sino saliendo de allí y evitando así ser entregado a Saúl. Entonces, sabe Dios solo lo que es o sabe Dios lo que es posible. Lo que estoy sugiriendo es que Dios no solo sabe lo que es, sino que también sabe lo que es posible. Hay millones de posibilidades. De modo que la omnisciencia de Dios no es sólo singular en el conocimiento de un futuro singular, sino que la omnisciencia de Dios es increíble, múltiples posibilidades de futuro, millones de posibilidades, Dios las conoce todas. Entonces, en última instancia, y en este punto, obviamente no estarán de acuerdo conmigo, algunas personas tienen una forma más determinista de ver el futuro. Creo que esto conduce a la posibilidad abierta de elección y libertad y que los seres humanos pueden tomar decisiones y que los seres humanos pueden ayudar a dar forma al futuro. Me encanta Isaías capítulo 40 versículo 28. Dios dice esto: nadie entiende mi entendimiento. Sabemos cómo Dios conoce el futuro. ¿Puede Dios elegir conocer el futuro en toda su riqueza de posibilidades? ¿Puede Dios elegir conocer el futuro como singular? Así que lo que estoy diciendo es que no sabemos cómo Dios conoce el futuro, y solo quiero disuadir a la gente porque algunas personas son muy dogmáticas en esto. Dicen que Dios sabe todo, y creen que saben lo que Dios sabe. Lo que estoy diciendo es que no sabemos cómo Dios conoce el futuro. Aquí supo algo que nunca sucedió y, sin embargo, sabía lo que habría sucedido si David se hubiera quedado allí. Así que ten cuidado con eso. Ese David en el Carmelo, Abigail y Nabal, 77:42-81:36. Ahora Abigail y Nabal están en el capítulo 25. Hay una historia interesante aquí con Nabal y Abigail. Permíteme repasarlo rápidamente para asegurarnos de terminar el libro hoy. La historia presenta a David en el desierto y David está protegiendo las ovejas de Nabal. Nabal es un hombre rico, tiene muchas ovejas y cabras. David está protegiendo a las ovejas del tipo. ¿Quién anda por el desierto? En el desierto, ahí están los bandidos, ahí es donde están los delincuentes. Básicamente, son delincuentes los que están ahí fuera. David está protegiendo a las ovejas de Nabal de estos criminales, ladrones y varias personas que habrían andado por ahí. David ve que Nabal está esquilando ovejas y que va a matar algunas ovejas y quedarse con un poco de carne. Entonces David envía a Nabal y le dice: oye, he estado protegiendo a tus ovejas, ¿qué tal si matamos un par de ovejas también y tenemos algo de comida? Nabal dice: ¿quién es David? Y descarta a David. Él dice: David, sal de aquí, y empuja a David. David les dice a sus muchachos: preparad vuestras espadas, vamos a bajar y eliminar a ese Nabal. Hemos estado aquí trabajando duro para este tipo. Entonces David se lo toma muy en serio, y luego ¿qué pasa? En el primer verso describe a esta mujer Abigail y dice: era una mujer inteligente y hermosa. Por cierto, la narrativa te está preparando para lo que vendrá después. Se va a casar David con esta mujer. Ella es inteligente y es hermosa, ¿qué pasa? Está casada con Nabal, eso es un problema. ¿Qué significan sus nombres? Nabal significa tonto. Entonces Abigail se entera que David viene a matar a su marido, ¿qué hace Abigail? Abigail consigue todo tipo de alimentos y se los lleva a David en asnos. Entonces David dice: que Dios trate con David, aunque sea muy severamente, si de luto queda un varón con vida. Entonces ella cayó a sus pies y dijo: Señor mío, que la culpa sea solo mía. Se sacrifica ella misma por su marido. ¿Has visto alguna vez a una mujer sacrificándose tratando de proteger a su marido? Ella lo hace. Que sea solo para mí, por favor deja que tu siervo te hable. Escuche lo que su siervo tiene que decir. Que mi señor no le haga caso a ese malvado Nabal. ¿A quién se refiere? Ese es su marido. Conoce a su marido. Ella conoce al chico. Él es tal como su nombre es tonto. Esta mujer es inteligente y hermosa. Sabe que su marido es un tonto. Sí. Hay muchas mujeres casadas con maridos tontos. No le preguntes a mi esposa. Lo que sucede. Se sacrifica, se postra y dice, David, deja que todo caiga sobre mí, perdona a Nabal, su marido. Es esta mujer noble. Luego, David toma la comida, retrocede y luego me deja terminar la historia con ella. ¿Ves lo que pasa? Ella vuelve con Nabal, ¿qué está haciendo Nabal? Nabal está de fiesta, está borracho. ¿Le cuentas algo a un borracho? No. Ella no le habla cuando está borracho. Cuando él se despierta a la mañana siguiente y está sobrio, ella le cuenta lo que ha hecho y dice, su corazón falló. Ella le dice y su corazón falló y 10 días después, el Señor se lo llevó. 10 días después, ¿quién lo hizo? Lo hizo David. David no lo hizo. El Señor se lo llevó. Ahora Abigail es que. Ella es viuda. ¿Puede David casarse con ella sin tener que matar a su marido, ya que el Señor se lo llevó? Entonces David se casa con Abigail. Por cierto, ¿qué pasó con la anterior esposa de David, Maical? ¿Alguien recuerda eso? Sí, exactamente, se la entregaron a uno de los amigos de David, como su padrino, eso lo hemos visto antes con Sansón. Ella fue entregada a su padrino y ahora David se casa con Abigail. David va a tener problemas en esta área, no quiero decir que David sea perfecto. De David en Siclag y los filisteos, 81, 37-82, 33. Ahora David simplemente va a Siclag a los filisteos. Es una ciudad en el extremo sur llamada Siclag. Está fuera del camino. David lo hace allí y de hecho se une a los filisteos. Es realmente interesante que en el capítulo 27 se mencione esto, ese día, Aquis le dio a David Siclag, que desde entonces ha pertenecido a los reyes de Judá. Esa declaración en el capítulo 27 versículo 6 en realidad indica, Siclag ha pertenecido a los reyes de Judá desde entonces. Los reyes de Judá, muestra eso que este versículo fue escrito después de la división del reino. Recuerda que después de Salomón, el reino se dividió entre el norte y el sur, K 931 AC. Este versículo indica que 1 Samuel fue escrito después de la época de Salomón, cuando el reino se dividió. Así que esto es una pequeña indicación de ello. No es gran cosa y no quiero que lo sepas, pero allí ocurre. David perdona a Saúl, 82, 34-84, 52. Ahora, David perdona a Saúl, tendremos que hacer esto rápidamente. Saúl entra en una cueva, ¿qué hace Saúl? Saúl está cagando en una cueva, resulta que David está en la cueva. David está en la cueva, David tiene su cuchillo. Saúl, cuando hace eso, es totalmente vulnerable. David pudo sacarlo, pero David solo le cortó un pedacito de su manto. Saúl se hil de la cueva. David se hil y dice, oye, Saúl, te falta algo. Y luego, ¿qué hace? ¿Recuerdas cómo cambia Saúl? Él dice, oh David, hijo mío David, te amo David. ¿Sabes? Todo esto es una tontería, pero Saúl es bipolar. ¿Sabes lo que digo? Entonces Saúl se hil, jadeando en la cueva, David, hijo mío. Una segunda vez, David está ahí con sus muchachos de noche, y están en lo alto de una colina, y Saúl está abajo en el valle. ¿Quién es el general de Saúl que se suponía debía proteger a Saúl? Abner. ¿Quién es el general de David? Joab. ¿Alguien recuerda que el general de David es Joab? ¿Qué hace Joab en la narración? ¿Qué le hace Joab a la gente? Joab, el general de David, mata gente. Abner, el general de Saúl, es en realidad un buen tipo. El general de Saúl es Abner. Entonces, lo que sucede es que David baja al área donde duerme Saúl y le roba la lanza y su cántaro de agua y los lleva de regreso a la colina y le dice, oye Abner, se supone que debes proteger al rey Saúl. Oye, Saúl, te falta algo. Y la lanza de Saúl y su cántaro de agua desaparecieron y Saúl hace esto nuevamente, Oh David, hijo mío, David. Se vuelve a poner así. ¿Qué dice David? Esta es la línea importante aquí. David respeta al rey y que dice. No tocar el que del Señor. No toques al ungido del Señor. David tiene mucho cuidado de no lastimar a Saúl. Dios debe cuidar de Saúl. David no golpearía a Saúl a pesar de que tuvo la oportunidad y aunque sus propios muchachos le dicen que lo golpee, David no lo hará. No tocará al ungido del Señor. V. Saúl y la bruja de Ende, 84, 53-90, 21. Ahora, el capítulo 28 y esto es bueno. Este es un pasaje realmente importante. Saúl en 1 Samuel capítulo 28, Saúl va a pelear contra los filisteos en el valle de Jezreel. El valle de Jezreel tiene entre 20 y 30 millas de ancho y es plano. Pregunta, ¿amaban los filisteos el valle de Jezreel porque era llano y tenían carros? Saúl se ir contra los filisteos, está muerto de miedo. Sabe que una de estas veces será derrotado. Entonces va al Señor y le pregunta al Señor, pero el Señor no le responde con sueños ni con el Urim y Tumim. ¿He hablado alguna vez sobre el Urim y Tumim? El Urim y Tumim eran, según la gente, como dos palos que el sacerdote tenía en su pectoral. El pectoral era como una bolsa, el sacerdote sacaba el Urim y Tumim y eran arrojados, y el Urim y Tumim daban respuestas de Dios a través del sacerdote. Fue como echar suertes. La gente creía que los palos podían dar dos respuestas, si ambos salían del mismo color, entonces sería sí. Si a ambos les subieran los otros colores, sería no. Si salieran con colores mezclados, no habría respuesta de Dios. Entonces tienes que obtener tres respuestas del Urim y Tumim, estas suertes que echarían, una respuesta sí, una respuesta no y una respuesta no de Dios, en otras palabras, Dios no responde. Echaron, pues, el Urim y el Tumim, y no hubo respuesta de Dios. Entonces lo que hace Saúl es, tengo que descubrir algo sobre lo que va a pasar. Entonces acude a esta bruja, la bruja de Ende. Él va hacia esta bruja y la bruja le dice, déjame narrar la historia para hacerlo rápido. Él acude a la bruja y ella se comunica con los muertos. Por cierto, tenemos personas en nuestra época que se comunican con los muertos. ¿De qué ciudad son? Entonces esta mujer dice que puede hablar con los muertos, entonces Saúl dice, trae a Samuel. Entonces la mujer se sobresalta de repente. Ella se asusta y dice, Dios mío, ahí está Samuel y ve a Samuel. Tan pronto como ve a Samuel, sabe que no es su poder hacer esto, que Samuel se acerca. Entonces ella grita y dice, tú eres Saúl, me engañaste, eres Saúl. Entonces Samuel se dirige a Saúl directamente y Saúl le pregunta, ¿qué va a pasar en el futuro? Samuel responde, Saúl, ¿por qué me has molestado haciéndome subir? Era Samuel más feliz donde estaba, al otro lado de la muerte. ¿Por qué este pasaje es tan importante? ¿Alguna vez te preguntaste qué hay al otro lado de la muerte? Este pasaje, 1 Samuel 28, te dice algo de eso. Samuel dice, ¿por qué me molestaste haciéndome volver, criándome? Saúl dice, los filisteos me persiguen y me van a matar, y quiero saber qué pasará. Samuel dice que no hay problema Saúl, tú y tus hijos estarán conmigo mañana. Saúl dice, sí. Seremos Samuel. ¿Cuál es el problema? ¿Dónde está Samuel? Muerto. Entonces Saúl va a la batalla sabiendo que va a morir. Ahora, ¿cuál es el problema? Están las personas al otro lado de la muerte conscientes de lo que está pasando en este mundo. ¿Estaba Samuel al tanto de lo que estaba pasando en la vida de Saúl? ¿Estaba Samuel muerto, consciente de lo que estaba pasando en la vida de Saúl? Samuel no solo estaba consciente de lo que estaba pasando, sino que Samuel pudo decirle lo que pasaría al día siguiente, que iba a morir. Lo que les digo es lo siguiente, cuando las personas mueren, están conscientes de lo que está pasando en sus vidas. tu abuelo, tu abuela, incluso tus padres, que han fallecido, están conscientes de lo que está pasando en este mundo. Quiero decirles que creo que, basándose en este pasaje, Samuel estaba muy consciente de lo que estaba pasando. Creo, por ejemplo, que mi papá falleció hace varios años. Creo que es consciente de lo que estoy haciendo ahora, probablemente pensando, ese niño todavía no lo hace bien, pero de todos modos, hay que tener cuidado. Lo que digo es que la gente del otro lado. ¿Cómo lo pienso? ¿Alguien recuerda la película de Matrix? La tenían en los viejos tiempos, la película llamada The Matrix, donde hay dos mundos paralelos. Estoy diciendo que hay dos mundos y que los dos mundos interactúan entre sí. Creo que algo así está pasando. Así que lo que estoy sugiriendo es que, basándonos en este pasaje, las personas que están al otro lado de la muerte son básicamente conscientes de lo que está sucediendo aquí. ¿Pueden las brujas resucitar a la gente de entre los muertos? No. Esta bruja no trajo a Samuel de regreso. Samuel regresó de Dios, no de esta bruja. Los muertos son conscientes de esta vida. La implicación multigeneracional es que tus abuelos y bisabuelos estén conscientes de lo que está sucediendo en tu vida. Eso cambia tu forma de pensar sobre las cosas. Si sabes que la gente está consciente de lo que sucede en tu vida, eso cambia las cosas. Creo que sí, es algo en lo que pensar. De todos modos, basta de brujas, salgamos de aquí, tomemos nuestras escobas y vámonos. Este es el Dr. Ted Hildebrandt en su curso 23 de Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento sobre el libro de 1 Samuel, la desaparición de Saúl y las primeras historias del rey David. Transcrito por Daniel Kim. Raf editado por Ted Hildebrandt II.